Cuenta la historia que tras la pérdida del departamento de Tarapacá, el presidente peruano Mariano Ignacio Prado dejó el cargo y también el país, asumiendo vía golpe de Estado un nuevo primer mandatario en el país del norte en medio de la guerra con Chile.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un saludo grande en este primer fin de semana del mes de agosto. Mes de los gatorantes, ¿eh? No sé si todavía será parte de los meninos este mes de agosto. Un mes que todos queremos pasar, ¿eh? Deseamos pasar, pero estamos empezando nada más. Esperamos terminarlo el octavo mes del año y arrancamos esta edición en que nos vamos a centrar con qué pasó luego de la batalla de Tarapacá y, a pesar de la derrota, la ocupación del departamento peruano de Tarapacá por las fuerzas chilenas y los movimientos que hubo a nivel político, gubernamental, presidencial en Bolivia y primero también en Perú, porque hubo novedades. Sin ninguna duda hubo novedades. También tenemos una efeméride local chilena y un par de efemérides internacionales. Nos voy primero con estas últimas y nos vamos a ir a un día 3 de agosto, por cierto, del año 1814. Estamos hablando de lo que acontece en el Cusco, en Perú, en 1814. Estamos hablando todavía del virreinato del Perú, todavía con dominio colonial español. Ese día, reitero, 3 de agosto de 1814, don Mateo Pumacagua y otros patriotas van a crear la Junta de Gobierno, la primera y única Junta de Gobierno en el Virreinato del Perú, a propósito de la rebelión que se produjo en el Cusco ese año 1814, y una suerte de episodio de la Guerra de Independencia peruana. ¿Qué es lo que vamos a destacar acá? ¿Qué importancia tiene? O más que importancia, porque no tuvo mayor efecto en la práctica, pero sí nos demuestra cómo era distinta la situación en el Virreinato del Perú con las otras colonias españolas, con lo que había pasado en el Virreinato de Buenos Aires, en el Virreinato de Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Colombia básicamente, las capitanías generales como la de Chile, en que los procesos independentistas, en Ecuador también, en la Audiencia de Quito, estos procesos más independentistas, porque arrancan como procesos en donde se quiere aprovechar, o mejor dicho, se quiere respaldar al rey, guardarle estos territorios al rey cautivo de los españoles, cautivo por parte de los franceses, es decir, estos movimientos autonomistas, no independentistas, que se van a producir a través de juntas, imitando lo que estaba pasando en España, acá en los distintos países, incluyendo nuestro país, en Perú y en el Virreinato del Perú, es un virreinato tremendamente realista, tremendamente apegado a lo que se determinaba en la península, a los organismos que se habían dado los españoles peninsulares. Estamos hablando de las juntas, estamos hablando de las cortes. Ellos respondían a esa orgánica. No estaba el rey, había un elemento de regencia dentro de la propia España que eran los que estaban gobernando, así bien entre comillas, porque España estaba ocupada en gran medida por los franceses, a nombre del rey. Eso que no se siguió en otros puntos de la América española, en el Virreinato del Perú sí se siguió casi a rajatabla. Fíjense que esta junta es de 1814. El resto de las juntas que se van a producir o los movimientos emancipadores, autonomistas en un primer instante, datan de 1809 y muy especialmente de 1810. El grito de Dolores mexicano en 1810, el 25 de mayo, la revolución de mayo justamente de los argentinos, de los que serían argentinos posteriormente, también es de 1810. El florero de Llorente para los colombianos, su día patrio, también 1810 y nuestro 18 de septiembre, por cierto, también 1810. Acá ya han pasado 4 años de aquello y se produce este movimiento desde el Cusco para una suerte de movimiento autonomista del Cusco ante el gobierno central, el de Lima, con el virrey Fernando de Abascal. No va a tener éxito, por cierto, este movimiento. Posteriormente se va a tener que esperar hasta 1821, vale decir 7 años más, para que José de San Martín declare la independencia del Perú, y 4 años después, en 1824, para que en la batalla, o luego de la batalla de Ayacucho, se concrete en la práctica esta independencia. Es decir, la batalla de Ayacucho la concreta en la práctica la independencia peruana en 1824, y esto es 1814, es decir, 10 años antes. Fue el primer indicio, un primer asomo, pero que no va a tener las consecuencias de una victoria y de una continuidad, como sí en el caso de Chile, que hay una continuidad de ese movimiento autonomista, pero profundamente leal al rey de España, como es este Cabildo Abierto y la Junta que se crea a partir del Cabildo Abierto de 1810, y que luego las circunstancias van a ir derivando en una autonomía cada vez mayor y posteriormente en la guerra ya directamente por la independencia. No es el caso del Perú, que básicamente y sobre todo la sociedad, la aristocracia limeña, en parte importante va a seguir muy, muy fiel, no solamente al rey de España, sino a los organismos que se habían dado los españoles en la península para regentar a un rey que no estaba. Esa era la primera efeméride que tenemos preparado para ustedes. Y el día 3 también de agosto de 1914, segunda efeméride, van a pasar, también hablábamos de declaraciones de guerra cuando le hablamos de los hechos que van a significar posteriormente al atentado de Sarajevo y el ultimátum del gobierno austrohúngaro, el gobierno de Serbia, y la no aceptación de ese ultimátum por parte de los serbios el día 26 de julio, y que va a significar 2 días después la declaratoria de guerra de Austria-Hungría a Serbia, que va a iniciar esa Primera Guerra Mundial. Y en el marco de esa Primera Guerra Mundial, estamos hablando del día ya 3 de agosto, habían pasado algunos días del 28 de julio, no tanto, 6 días nada más, ya se habían involucrado otros países. Usted sabe que Serbia era aliado del Imperio Ruso. Entonces, cuando Serbia entró en guerra con Austria-Hungría, los rusos apoyaron a los serbios y le declararon la guerra al gobierno de Viena. Pero como el gobierno de Viena era aliado de los alemanes, del Imperio Alemán en aquel momento, estos le declaran la guerra a Rusia. Pero como Rusia era aliado de Francia, se va a producir también la declaración de guerra de los alemanes, del Imperio Alemán, contra Francia. Y eso es lo que estamos recordando justamente un día 3 de agosto de 1914, cuando las autoridades administrativas y militares alemanas han comprobado haber sido cometidos, esto lo escribieron en su momento, cierto número de actos de hostilidad caracterizados en territorio alemán por aviadores militares franceses. Varios de ellos, agregado al comunicado, han violado manifiestamente la neutralidad de Bélgica, una neutralidad que luego, cuando los propios alemanes la van a violar de verdad, van a implicar el ingreso de Inglaterra a la guerra, porque ellos eran garantes de esa neutralidad belga. Pero los alemanes se quejaban de que los franceses habían violado la neutralidad belga y a través de Bélgica estaban atacando territorio alemán. Ataques que, por ejemplo, decían han intentado destruir unas construcciones cerca de Bessel, y otros han sido vistos en otras regiones alemanas arrojando bombas cerca del ferrocarril en Karlsruhe y en Nuremberg. Esto lo decía el comunicado, en donde justificaba, siempre los que atacan tienen que tener una excusa, no quieren ser los que ataquen, quieren ser los que respondan a un ataque. Hemos sido atacados, por lo tanto respondemos. Y hay que crear una situación específica, real o irreal. Pasó lo mismo con la Segunda Guerra Mundial, con la invasión nazi a Polonia, que se crea todo un ataque, un supuesto ataque polaco que no existió por ninguna parte. Bueno, acá también los alemanes del Imperio Alemán, del Segundo Reich, del Kaiser Guillermo II, Wilhelm, como le dicen los alemanes, van a tener una excusa para poder declararle la guerra a Francia, una guerra que tenía que producirse rápidamente porque el alto mando alemán sabía que una guerra en dos frentes prolongados, tener por un lado a los rusos y tener por el otro lado a los franceses, era el desastre. Entonces había que terminar con uno de esos frentes. Como pensaban que Francia debía ser lo que tenían más cerca de sus fronteras, derrotar a Francia, invadir Francia, derrotar a Francia y luego preocuparse de los rusos, porque los rusos, la maquinaria de guerra rusa, que era mucho más grande por los hombres que tenía, por los números que tenía, que era un ejército bastante mayor, para mover eso era bastante más dificultoso y se demoraba más. Entonces había que darle el golpe a Francia, neutralizar a Francia y luego encargarse solamente de Rusia y no tener esa guerra en dos frentes, lo que con el diario del lunes se sabe que no aconteció. Pero lo concreto es lo que estamos recordando ahora, específicamente en el marco de esta primera guerra mundial, que ya por lo menos pasaba a ser de guerra entre Austria-Hungría y Serbia, una guerra europea, y luego se va a transformar, por supuesto, en mundial, especialmente con la presencia de países con colonias en todo el mundo, como Inglaterra, Francia, específicamente el ingreso de Estados Unidos, en fin, y muchos otros posteriormente a la guerra. Declaratoria de guerra del Imperio Alemán, en este caso la República Francesa, un día 3 de agosto del año 1914.
Su monótona marcha la carreta detiene, y en las lúgubres horas cuando el sol va a caer, canta así el carretero estos versos dolientes a su china que ingrata desoyó su querer.
Ay, agüita de mi tierra, que corres limpia y serena. Ay, agüita de mi tierra, que corres limpia y serena. En ella se miran los ojos de mi morena. Ay, agüita de mi tierra, que corres limpia y serena. En el fondo de tus ojos me pudiera ver un día, si en el fondo de tus ojos me pudiera ver un día. A la agüita de mi tierra envidia de
carretero termina ya de noche su lamento, mientras de nuevo caminan los bueyes con paso lento.
Ay, agüita de mi tierra, que corres limpia y serena.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569
8995-8723. +569-8995-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos, 886, Metro, Universidad de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos, pues seguimos, somos Cuenta la Historia, estamos en La Serena, 100.3, Radio Agricultura de La Serena, de Coquimbo, y en Osorno en el 91.1. Todo ejemplo, nada más dos botones de muestra. Nosotros acá, como siempre, en el corazón de Providencia, desde Agricultura de Santiago, en el 92.1. Dejamos atrás las efemérides internacionales y nos vamos a la efeméride nacional. Una efeméride que hoy, por lo que le voy a contar, no tendría ningún revuelo, nada, absolutamente nada, pero que en su momento sí lo tuvo. Nos vamos a ir a un día 2 de agosto del año 1883. 2 de agosto de 1883, con la promulgación de la Ley de Cementerios Laicos. Hablamos de la separación que va a quedar formalizada en la Constitución del 25 posteriormente entre la Iglesia y el Estado, pero las leyes laicas del gobierno de Domingo Santa María y por eso de para nada querido por la Iglesia Católica en nuestro país, y de su ministro Balmaceda, que va a ser luego presidente, y es por eso que una de las grandes oposiciones luego a Balmaceda va a ser la propia Iglesia. No va a ser la única oposición, por cierto, va a ser bastante más amplia, pero ya había cuentas pendientes que tenían que ver justamente con estas leyes laicas, con presidentes que comprendían que la separación todavía no podía concretar. Estamos en el imperio todavía de la Constitución de 1833, en donde había una religión oficial del Estado chileno, que era la católica, apostólica y romana. Y por ende, muchos actos, acciones de la vida diaria de las personas tenían directamente relación con la Iglesia. No solamente la vida, al casarse, las primeras comuniones, en fin, una serie de elementos que tenían directa relación con la Iglesia en un país que era mucho más católico en aquel instante que en la actualidad. Y no solamente la vida, sino la muerte. Ya en 1822, creo, cuando se crea el Cementerio General, hubo gran disputa de O'Higgins con la Iglesia. Hasta ahí la gente se sepultaba, los que tenían recursos, por cierto, en las iglesias, en territorio santo. ¿Qué más santo que sepultarse en una iglesia? Pero cuando ya empezaron a ser muchos los que estaban sepultados en una iglesia, había una cuestión de higiene que no permitía que siguieran. Los que no tenían plata, al otro lado de Santa Lucía, en fosas comunes, por cierto. Y se crea el Cementerio General, por eso, que era para todos, no solamente para los católicos. Todos tenían lugar en ese Cementerio General. Pero todavía no está un marco de los cementerios laicos, cementerios que no tuvieran el control de la Iglesia, porque todavía, a pesar de ser general, la Iglesia Católica dominaba en el Cementerio General. De hecho, usted ha escuchado hablar del patio de los disidentes. Era un sector del cementerio amurallado para que no tuviera ningún contacto con el resto, donde se sepultaban a los no católicos, que eran anglicanos, muchos ingleses que eran anglicanos, luteranos, alemanes, judíos también, que eran enterrados allí, pero totalmente separados, no podía haber una unión. Y esto tenía que ver mucho con el control de la Iglesia Católica. Entonces, el artículo único de esta ley de cementerios laicos señalaba: en los cementerios sujetos a la administración del Estado o las municipalidades no podrá impedirse por ningún motivo la inhumación, es decir, el entierro, de los cadáveres de las personas que hayan adquirido o adquieran sepulturas particulares o de familia, ni la inhumación de los pobres de solemnidad, y por cuanto, oído el Consejo del Estado, he tenido a bien aprobarlo, sancionarlo. Por tanto, y esto lo escribió el presidente Santa María, promulguese y llévese a efecto como ley de la República. Esto lo escribía Domingo Santa María, el presidente, y su ministro José Manuel Balmaceda. Esto ha llegado hasta nosotros, todavía se escribía ley con I latina en aquel momento, todavía no era con la Y final. Y digamos que esto que se promulgaba, esta ley de cementerios laicos, reitero, de comienzos de agosto de 1883, establecía justamente que cuando el Estado era el que construía, y esto le hace municipalidades básicamente, no podía la iglesia oponerse. Por eso ahí nace una nueva separación, como una respuesta de la iglesia, con un cementerio probablemente tal católico, que no querían juntarse en la muerte con los impuros, por llamarlo de alguna manera, los que no tenían la religión católica o los que no tenían ninguna religión, que eran bien pocos en aquel momento, y tener su propio cementerio como es el cementerio católico. Esta ley de cementerios laicos va a provocar una profunda división. De hecho, había ya una división con un arzobispo de Santiago que no había sido nombrado todavía, porque en aquel momento, cuando no existía la separación, era de una suerte de terna, creo que se le presentaba al presidente. El presidente elegía uno y este tenía que ser ratificado por Roma. Ahora, en la actualidad es Roma la que determina, porque hay separación entre lo eclesiástico y lo civil. En aquel momento no existía y se había elegido a Francisco de Paula Tafuró, que no tenía muy buena prensa en los sectores más conservadores de la iglesia, y además era hijo natural, lo que en aquel momento era un escándalo, y por consejo de la alta iglesia acá en Santiago, Roma no había ratificado su nombre, y pasó mucho tiempo en que también había una división grandota entre la iglesia, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, con el Estado, fundamentalmente con estos gobiernos liberales, no conservadores de Pinto, muy especialmente de Domingo Santa María y por supuesto de su ministro Balmaceda, que luego sería el presidente de la República. Fueron una serie de leyes laicas, pero hoy estamos recordando justamente la de los cementerios laicos, que hoy nos parece una obviedad, pero que en su momento no era una obviedad, era para algunos una afrenta, la Iglesia Católica, los más tradicionalistas, y para otros una necesidad incluso de justicia, lo que fue firmado, refrendado y promulgado por el presidente de la época, Domingo Santa María. Y fíjese, 1883, todavía estamos en medio de la Guerra del Pacífico, en la parte final ya de la Guerra del Pacífico, que justamente se va a acabar aquel año. La ley de los cementerios laicos, su promulgación, la recordamos hoy en esta efeméride nacional.
merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89958723, más 569-89958723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, dejamos atrás el cementerio. ¿Sabe lo que significa cementerio usted a propósito? ¿Cementerio? ¿No dice una fábrica de cemento? No. Cementerio viene de, no recuerdo la palabra específica, pero griega, que significa algo así como dormitorio. Porque, desde el punto de vista de la religión católica, viene la resurrección. Por lo tanto, los cuerpos están durmiendo. No es que estén muertos, duermen, cuando se habla de este sueño eterno, hasta el momento que deja de ser eterno y viene la resurrección. Por eso es esta suerte de dormitorio, y la palabra griega, eso significa cementerio, que es la que hemos adaptado hasta la actualidad. Antes, las antiguas civilizaciones hablaban de la necrópolis, la ciudad de los muertos. Y luego, esto de muertos no gustaba mucho al cristianismo, justamente por esta creencia de la resurrección, y por ende se estaban durmiendo los cuerpos a la espera de esa resurrección, y les venía mejor la de un dormitorio que esta ciudad de los muertos. Eso es lo que significa cementerio. Bueno, vamos a la guerra. Una guerra que es uno de los hechos más importantes y más rápidos, ¿sabes?, para que muchos lleguen al cementerio. Y que es lo que pasó, por supuesto, en esta guerra del Pacífico. ¿Qué le contábamos hace una semana? Le contábamos lo del desastre de Tarapacá. Una de las grandes derrotas, quizás la derrota más importante que tuvo el ejército chileno ante el ejército peruano. Peruano-boliviano también todavía en aquel instante, mayoritariamente peruano, comandado por Juan Buendía, general peruano, las fuerzas aliadas. Y las chilenas, bueno, usted le contaba hace una semana que mientras huían las tropas de Buendía, hubo un sector encabezado por José Francisco Vergara que promulgaba que había que aprovechar la oportunidad de perseguirlos y terminar este ejército aliado de una vez por todas. Aprovechemos la oportunidad. Y una posición más cauta, que era la de Rafael Sotomayor. Un Rafael Sotomayor que, a propósito de la ocupación chilena de Iquique, muy reciente, había viajado a ver la situación en Iquique y había dejado el campo de operaciones, el campamento del ejército chileno, y va a aprovechar esto José Francisco Vergara para convencer al general en jefe Erasmo Escala de que su plan era el correcto, era el efectivo. Ante lo cual van a despachar a una serie de exploradores para determinar la ubicación exacta justamente de este ejército enemigo. Estos se van a encontrar con parte de este ejército, pero van a creer que es el ejército y lo ven en condiciones desastrosas. Y esa información, Vergara, digamos, lo encabezaba a estos exploradores y iba a mandar a uno de ellos de vuelta al campamento chileno para decirle, esta es la oportunidad, podemos aplastarlo, y le cuenta las condiciones desastrosas que él ve y los números que él ve en aquel momento y sus cálculos del ejército peruano. Pero la verdad es que no era la verdad. Estaba bastante equivocado. El ejército peruano era bastante mayor de ese grupito que ellos habían visto. Pero como en el campamento chileno se guiaron por aquella información y pecaron de un optimismo tremendo, llegado a la irresponsabilidad, les contábamos que los soldados iban con unos 150 tiros por cabeza, lo que es muy poco. con muy poca agua, prácticamente sin comida, porque eso implicaba una intendencia previa, un reaprovisionamiento y alargar el tiempo de espera del inicio de la marcha de los chilenos. Y como querían hacerlo rápido, aprovechemos esta oportunidad ya, se olvidaron de detalles, entre comillas, de esos detalles, y se dirigieron hacia donde estaban estos exploradores encabezados por Vergara. Vergara pensaba además que ellos estaban hace rato en medio del desierto con mucha hambre y con mucha sed, que les iban a llevar provisiones. Les contábamos que no llevaban provisiones prácticamente ni para los que estaban marchando, mucho menos para los que estaban esperando. Ahí ya el primer golpe tremendo. Segundo, cuando se dan cuenta que las fuerzas enemigas eran bastante superiores a las pensadas, entre 4.000 y 5.000, pongamos unos 4.500 efectivos para colocarnos en el punto medio encabezados por Buendía. Efectivos que ya estaban descansados, no eran los que habían iniciado la retirada de Dolores, no, ya estaban descansados ante un enemigo que venía marchando con muy poca agua, muy pocos víveres y venía muy, muy cansado. Es decir, todos los cálculos, todo lo que se había previsto no era real, era totalmente equivocado. Y así se llega a esta batalla, que no hay para que darle detalle, yo no los conozco, reitero, y la explicación de lo previo hace que la conclusión de la misma sea bastante obvia, que termina con la victoria del ejército peruano y la huida de los chilenos, que van a dejar unas bajas, unos 500 hombres aproximadamente, entre ellos Eleuterio Ramírez, el comandante del segundo de línea, el primer león de Tarapacá de nuestra historia, así lo bautizó la prensa luego de su martirio, y una huida de los chilenos que tuvieron la gran fortuna que Buendía no contaba con caballería para perseguirlo, así que no pudo perseguirlo y tuvieron que seguir avanzando, escapándose, porque iban a llegar más hombres, por supuesto, del ejército chileno, y no querían arriesgarse a ello, y terminan desocupando el departamento de Tarapacá. Primero había sido Iquique, y posteriormente, a los días después, luego de esta batalla, pese a la victoria peruana, también desocupan su propio departamento, el departamento peruano de Tarapacá, en manos de las tropas chilenas, las tropas invasoras en aquel instante. Y desde aquel momento Iquique y Tarapacá, Iquique en particular y Tarapacá en general, van a pasar a ser parte de Chile, de hecho primero, y luego a través del Tratado de Ancón, que firman los dos países, de derecho, parte del territorio nacional. Usted sabrá que en Santiago, cuando se enteran de esto, toda la imprevisión, de toda la irresponsabilidad que se había provocado, van a saltar chispas. Leíamos la semana pasada lo que el propio presidente Pinto escribía, decía, están creídos estos comandantes, los que toman decisiones, que el soldado chileno es capaz de hacer, que son una suerte de superhéroe, que pueden hacer cualquier cosa. Y por eso, basándose en esa idea bastante absurda, toman decisiones tan irresponsables como esta, como fue la marcha hacia la quebrada de Tarapacá y la consecuencia que tuvo esta marcha hacia la quebrada de Tarapacá. El otro efecto que va a tener esta derrota es que la autoridad del ministro de Guerra en Campaña, Rafael Sotomayor, se va a ver plenamente reforzada. ¿Por qué reforzada? Porque, como les contábamos, él no era partidario de esto. Él tenía la postura contraria y que aprovecharon Vergara y los que tenían la postura de Vergara, de la ausencia de Sotomayor del campamento militar chileno mientras se dirigía a Iquique, para convencer a Erasmo Escala que tomara este camino. Y a la luz de los resultados, a la luz del diario del lunes, es evidente que el que tenía la razón era Sotomayor. Además, por otra parte, si se hubieran tomado las previsiones, si se hubiese hecho la marcha, pero con bastante más responsabilidad, preocupándose más de los hombres, de su comida, de su agua, del suficiente descanso, y con datos fidedignos en cuanto al número de los enemigos, a lo mejor de todas maneras habría sido una campaña exitosa. No lo sabemos. Eso es bastante contrafáctico, digámoslo. Lo que pudo haber pasado, no lo sabemos. Sí sabemos lo que pasó, que se marchó en estas condiciones, se tuvo esta derrota, y a pesar de la derrota, bueno, los peruanos que no tenían cómo perseguir al enemigo y ante el peligro que llegaran más enemigos, van a terminar de todas maneras desocupando el departamento, hasta ese momento, departamento peruano de Tarapacá.
Segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23 +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
¿Qué pasaba todo esto con las fuerzas del general Buendía? Que van a abandonar, como les contábamos, el departamento de Tarapacá y se van a ir a Arica. Unos 4.000 efectivos aproximadamente es lo que le iban quedando a estas fuerzas aliadas, más algunos civiles peruanos que huían de las atrocidades de las tropas chilenas. Algunas exageradas, algunas inventadas, pero otras reales, digámoslo, que se van a producir. Y antes da lo mismo saber si eran verdad o no verdad lo que les contaban. ¿Para qué se iban a arriesgar? Mejor se arrancaban. Así que también había muchos civiles que iban en esta columna del general Buendía, que abandonaba el departamento de Tarapacá para llegar al puerto de Arica, puerto peruano todavía en aquel instante. La situación de los aliados, por supuesto, no era buena, más allá de la victoria que habían obtenido en la quebrada de Tarapacá, pero todavía estaba lejos, se puede pensar, de la derrota total. Ese triunfo, que fue pequeño, digámoslo, en Tarapacá, a pesar de eso, estaba demostrando que que estaban en condiciones de conseguir éxitos ante el ejército enemigo, ante el ejército chileno. Se estaba además formando un nuevo ejército con veteranos de fuerzas originarias, de las fuerzas que todavía no habían entrado en batalla. Y este panorama, que no era bueno para el Perú, por supuesto, había perdido el mar, había perdido el departamento de Tarapacá, pero demostraba que tenía con qué todavía defenderse y poner aprietos al ejército chileno. Bueno, este panorama deja más patente que nunca la extrañeza que uno puede tener al observar lo que se decía en la época, de todo el pesimismo, a pesar de lo que le hemos contado, que se va a ir apoderando de las distintas fuerzas de la alianza y específicamente de los líderes de esta alianza Perú-Boliviana. Y el primero que va a caer en este pesimismo brutal, que lo va a llevar a una suerte de deserción, es el presidente de la República del Perú, pues, Mariano Ignacio Prado. De hecho, antes de la batalla de Tarapacá, un día antes, a lo mejor se hubiera enterado de ese resultado, habría tenido otra actitud, pero un día antes de esa batalla de Tarapacá, va a dejar el mando de las fuerzas. No olvidemos que el ejército aliado, de acuerdo a lo que se había estipulado, era comandado por el presidente del Perú, que era militar, distinto al presidente chileno, que era civil. Y si no estaba el presidente del Perú, era el presidente de Bolivia, también militar. Pero un día antes, en su cargo de militar, de comandante en jefe de las fuerzas perú-bolivianas, un día antes de la batalla de Tarapacá, don Mariano Ignacio Prado va a dejar el mando, se lo va a entregar al almirante Lizardo Montero para dirigirse a Lima. Aunque uno podría decir, más que para dirigirse a Lima, para huir rumbo a la capital, donde va a ser recibido con muchas protestas. Por supuesto, cuando la gente ve que a su país le está yendo mal en la guerra, la carga contra las autoridades que están a cargo y son responsables de las decisiones que se toman en la guerra. Y si el presidente de la República, aparte de ser presidente de la República, es el comandante en jefe de la Fuerza Aliada, con mayor razón. Así que la recepción que le dieron en Lima a Prado no fue con alfombra roja, precisamente. Va a buscar aplacar el descontento con un cambio de gabinete, el fusible. Saquemos gabinete, pongamos a otro nombre, y va a colocar al frente de él, de buscar una suerte de unidad nacional, a su gran rival político que tenía, que era Nicolás de Piérola, que había llegado recién al Perú en diciembre, ese mismo mes, tras estar exiliado. ¿Saben dónde estaba exiliado? En Chile. Como muchos peruanos que caían en desgracia políticamente se venían para acá, los chilenos también. O'Higgins, no olvidemos que murió exiliado en el Perú. Trae el movimiento este, el cambio de gabinete. Prado va a reunir sus pertenencias, todo lo que tenía, y según se le acusa, unos 6 millones de pesos provenientes del Consejo Nacional de Donaciones para la Guerra. Esto de derogaciones públicas para sacar fondos para la guerra. Bueno, se le acusa de que 6 millones de pesos de esas erogaciones, de esas donaciones, se las va a llevar cuando se embarque en el Callao rumbo a Panamá. De hecho, el diario El Comercio de Lima, el decano de la prensa peruana, va a publicar la declaración del mandatario en donde éste afirmaba que dejaba el gobierno al vicepresidente, don Luis de la Puerta, mientras él viajaba a Europa a comprar armamentos, y para eso llevaba la plata. Es raro que el presidente vaya a hacer eso, puede hacerlo otra persona, enviar a alguien, pero eso es lo que él declaró y quedó reflejado ahí en el diario El Comercio de aquellos días. Una declaración que obviamente no va a convencer a sus compatriotas, que lo van a considerar lisa y llanamente una traición. De la Puerta tenía a la sazón 84 años, ¿sí? 84 años de aquel instante. Imagínense, no estaba en condiciones de presidir nada menos un país. Es decir, no tenía esas condiciones. Y Piérola, que había sido ingresado al gabinete por parte de Prado, va a decir, esta es mi oportunidad, pues, esta es la mía. Y va a aprovechar esa oportunidad para liderar una rebelión con el respaldo del batallón que resguardaba justamente Lima, que había quedado para esa función mientras el resto de los batallones había ido para la guerra, logrando además que los notables de la capital, es decir, la gente de plata de la capital con influencia, lo ungieran como nuevo presidente, y va a asumir en esa condición el 23 de diciembre de 1879. En otras palabras, lisa y llanamente un golpe de Estado, que no se lo da a Prado, que se había arrancado, sino al que había dejado Prado en su lugar, como vicepresidente, el señor de la Puerta, que duró la nada misma, por cierto. El nuevo mandatario se va a apresurar a dictar una nueva constitución, que, por sorpresa, le daba a él la totalidad del poder, todo el poder. Va a disolver el Congreso para reemplazarlo por un Consejo de Estado con miembros escogidos por su obsecuencia al dictador. Es decir, esa era la condición para estar en el Consejo de Estado. Una dictadura en toda forma luego de este golpe de Estado. Va a decidir reimpulsar la guerra con el reclutamiento obligatorio de los hombres entre 18 y 50 años. Va a reorganizar los mandos militares en función de las lealtades más que una mirada estratégica. Algo similar a lo de Hilarión Daza en Bolivia. Ya vamos a hablar de Bolivia porque también va a haber novedades en este sentido y en forma prácticamente paralela. Un ejemplo de estas designaciones de Pierola es el nombramiento del coronel Segundo Leiva como jefe del ejército de reserva, quien le había respaldado el golpe, es decir, quien le había dado la fuerza militar para dar este golpe, bueno, ahora era premiado. Y en poder de Leiva van a quedar los suministros de la fuerza, que estaban destinados a las distintas fuerzas, los distintos ejércitos que tenía el Perú en aquel momento, lo que va a aprovechar Leiva para enviar alimentos a las fuerzas que él suponía leales, a Pierola en este caso, y dejarlos prácticamente en condición de hambre a los que había al menos dudas de esa lealtad, como son, por ejemplo, las fuerzas del almirante Elizalde Montero. No olvidemos que Montero había sido designado, dejado al frente del ejército por Prado, que había huido, y Pierola era rival político de Prado y por ende también era rival político de Elizalde Montero. Así el Perú va a iniciar el año 1880, sin Tarapacá, sin Iquique y con nuevo presidente, la dictadura de Elizalde Montero. Así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.